Vamos a hablar ahora de las perspectivas de la investigación en educación, una propuesta de las profesoras de pedagogía experimental María Ángeles González Galán y Catalina Martínez Mediano. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Comenzamos por ver cuál es la naturaleza de la investigación educativa y cuáles son esas perspectivas desde las que se puede abordar, María Ángeles.
Pues vamos a intentar hacerlo un poco asequible, porque siempre que hablamos de la investigación parece un tema un poco inasequible a nuestros oyentes. Todo el mundo, los científicos y los profanos, nos movemos en un mundo que está definido por lo que pensamos y sabemos que es cierto. También conocemos la existencia de zonas oscuras donde se encuentra lo que no sabemos y que precisamente por desconocerlo ni siquiera nos preguntamos sobre ello. Pero existe una tercera zona, en términos de conocimiento, en la que se encuentra lo que conocemos lo suficientemente bien para hacernos preguntas, pero no para responderlas. Esa suele ser la zona objeto de investigación. Algo similar ocurre en el campo de la práctica y de la investigación educativas. Sin embargo, en educación es muy difícil definir con claridad el área de los conocimientos ciertos, y esto hace que la función de la investigación educativa aparezca imprecisa, sobre todo si se relacionan sus resultados con la mejora de la práctica educativa. Hay una propuesta ya clásica de la investigación educativa, la de Cronbach y Schappes, que presentan como los tipos más importantes de investigación dos tipos de investigación: la investigación orientada a las decisiones y la investigación orientada a las conclusiones. La primera es a la que llamamos la investigación aplicada. Tiene un origen externo al investigador y su objetivo es ayudar a los individuos o a las instituciones, como pueden ser los directores de centros escolares, los profesores, las fundaciones, los ministerios, etcétera, a tomar decisiones acerca de un problema que les preocupa. La segunda, la investigación orientada a las conclusiones, es la que llamamos investigación básica. Y esta tiene su origen en el propio investigador y su objetivo es ampliar el conocimiento del fenómeno educativo, es decir, contribuir al avance de la ciencia. De hecho, mientras los positivistas y sus afines asignan a la actividad científica la tarea de establecer leyes generales acerca del comportamiento de los sucesos y de los objetos empíricos, otros, los cualitativistas, proponen realizar descripciones más o menos extensas y profundas o actuaciones en el ambiente para modificarlo. Ahora bien, esta clasificación, con ser útil, ha resultado insuficiente a partir de los años 70. En torno a esas fechas, la investigación de laboratorio, sobre todo en el ámbito de la psicología de la instrucción, experimentó la necesidad de trasladarse al aula, o por lo menos de recrear situaciones similares a la del aula. Igual que en el laboratorio, el objetivo era comprender cómo los escolares proceden para aprender contenidos complejos en contextos reales. Y para ello tuvieron que tener en cuenta no solo las características de los escolares como sujetos de aprendizaje, sino también el contexto, la estructura social y otras variables que no podían tenerse en cuenta en los laboratorios. Así apareció una tercera categoría de investigación que, sin dejar de ser básica, puesto que aporta datos científicos nuevos, incrementa la probabilidad de mejorar la práctica educativa. Los investigadores aprendieron a ver al profesor no como un mero receptor de resultados producidos por la investigación universitaria, sino como un profesional capaz de producir cambios, de transformar. Y esta nueva perspectiva difuminó los límites que separaban la investigación básica de la aplicada, atenuó esos estrictos controles característicos de la investigación experimental y, por otra parte, apunta una posible solución al grave problema de la comunicación de los resultados de investigación de la comunicación de esos resultados a los profesionales de la enseñanza.
Bueno, y ante este panorama que nos dibuja esas perspectivas de la investigación científica, centrándonos, como decíamos al principio, en el ámbito de la educación, pero nos dibuja un panorama muy alentador y además muy interesante para el profesor y para su avance en el desarrollo cotidiano de su tarea. ¿Esto no contrasta un poco, María Ángeles, con esa visión, con esa imagen un tanto negativa, sobre todo desde el punto de vista de los alumnos, de la investigación educativa, pero también dentro de los profesionales de la educación?
Pues efectivamente, la investigación educativa tiene una imagen un tanto negativa. Hay un artículo muy interesante que desarrollaron los profesores de la Orden y Mafocozzi, dos profesores de la Universidad Complutense, hace 2 o 3 años en la revista de investigación educativa, en la que hacen referencia a una serie de artículos breves escritos por 17 expresidentes de la Asociación Americana para la Investigación en Educación, la AERA. En ella, estos 17 expresidentes exponen sus puntos de vista sobre el estado actual y el futuro de la investigación educativa. Y las visiones, al venir de tantas personas, pues son fácilmente explicables, son muy variadas. Pero se insinúa que la investigación educativa en el marco científico académico es un añadido que se tolera, pero que nunca podrá aspirar a situarse en el mismo nivel que las ciencias por excelencia. Y hasta cierto punto, la idea de arte que caracteriza a la educación refuerza para la pedagogía ese estigma de ciencia menor. Además, la investigación educativa está afectada por una serie de factores que acentúan su imagen negativa, como pueden ser, por un lado, la pérdida de la inversión económica o la división de la comunidad científica, o la excesiva politización del campo de la educación y de la enseñanza, o incluso la acusación del carácter obvio de las cuestiones que se analizan. Por ejemplo, mientras en el campo de la medicina se reconoce que el control de la tuberculosis es un importante logro de la investigación médica, se minimiza o se ignora el papel de la investigación educativa en la mejora de las técnicas de enseñanza o en la atención instructiva individualizada. O incluso las críticas más duras provienen muchas veces de los mismos profesionales que están trabajando a diario con los alumnos. Con demasiada frecuencia se oye destacar la inutilidad de la investigación educativa para el trabajo cotidiano del aula. Parece como si los investigadores dedicáramos lo mejor del tiempo y de los esfuerzos a cuestiones que ya son de sobra conocidas por los profesores o que no sirven para nada, pues no salen de los cajones de las mesas de los despachos universitarios. Y si en el mejor de los casos consiguen llegar al aula, resulta que su utilidad es muy cuestionable, porque no responde a las características concretas de la situación en la que cada especialista desarrolla su labor. Se acusa de que hay una excesiva distancia entre el técnico universitario y el profesor que está al pie del cañón. De todas maneras, estos puntos de acercamiento, esa tercera vía que analizábamos antes, que intenta acercar esos resultados de la comunidad científica, diríamos, a la comunidad práctica, al profesor que está al pie del cañón en el aula, pues parece que van por buen camino y es el objetivo de los investigadores en educación.
Bien, pues después de este panorama que nos ha dibujado la profesora María Ángeles González Galán, vamos a hablar de un enfoque concreto, de un tipo de investigación, la investigación experimental. Profesora Catalina Martínez Mediano, ¿en qué consiste la investigación experimental?
Pues todo experimento consiste en provocar un fenómeno, controlar las condiciones en las que se produce y medir sus efectos. Entonces, la investigación experimental consiste en esto. Es todo un proceso que parte de un problema detectado que hay que formular. Después se revisarán modos de resolver ese problema en investigaciones previas, se formula una hipótesis para tratar de solucionar ese problema, se constituye un plan experimental, se realiza, se miden los efectos, se interpretan los resultados, se concluye y se realiza un informe de investigación. El problema debe formularse en términos precisos y que quede claro que puede resolverse. Asimismo, el problema debe permitir su intento de resolución, que sea verificable empíricamente y que las variables puedan medirse de algún modo. Vamos a ver un ejemplo. El equipo docente de física de un instituto de bachillerato está preocupado por el bajo rendimiento de sus alumnos en esta materia de física. Son 4 grupos los que hay en bachillerato y deciden trabajar con los de segundo curso. Entonces piensan que si se mejorase las prácticas, mejoraría el aprendizaje de contenidos teóricos y de prácticos. Deciden ver qué programas hay informáticos en el mercado para la enseñanza de prácticas de física, porque así evitan riesgos de laboratorio y los elevados costos de determinados equipos. Eligen un programa informático para realizar prácticas en clase. La hipótesis de trabajo es: si utilizamos un programa informático de prácticas, entonces conseguiremos mejorar el rendimiento de nuestros alumnos en física. Seguro que tanto en contenidos teóricos como prácticos. Y deciden utilizar este programa en 2 sesiones durante la semana, media hora cada sesión, dentro de las clases de física que tienen los alumnos semanales. Quieren ver los efectos del programa, eligen a uno de los grupos, de los 4 grupos de segundo que tienen en el centro. Con el resto de los grupos no modifican ningún método de enseñanza, siguen como hasta ahora y solo trabajan experimentalmente con un segundo curso elegido al azar. Se supone que el punto inicial de los sujetos es igual, que tienen medias similares, que no difieren, y por lo tanto, si se consigue algún efecto después de un trimestre, podrán asegurar que se deben a los efectos de este tratamiento y empiezan a trabajar. Pasado el primer trimestre, elaboran una prueba de física precisa y se la aplican a todos los grupos, la misma, y comparan las medias aritméticas obtenidas, bueno, más exactamente mediante una prueba estadística de contraste, comprueban el rendimiento obtenido en la prueba en el grupo experimental y en los otros grupos de control. Si las diferencias obtenidas son significativamente relevantes, es decir, a un nivel de significación previamente fijado, los resultados obtenidos en la prueba son superiores los del grupo experimental a los de los grupos de control, pueden afirmar que la hipótesis del investigador ha sido confirmada. Entonces, ¿puede interpretar el investigador o el equipo de profesores los resultados en términos de una revisión crítica de la validez interna y la externa del diseño? La validez interna. Las condiciones en las que se han aplicado eran las mismas, otro tipo de variables que podían incidir, que las de los grupos de control. Si es así, garantiza la validez interna del diseño. De modo que si mínimamente está garantizado el modo de poner a prueba la hipótesis, pueden generalizar los resultados y aconsejar el uso de estos programas.
Yo creo que era un ejemplo. Hay otros muchos y otras muchas posibilidades de aplicar esas investigaciones experimentales y compatibilizarlas con ese trabajo cotidiano en el centro educativo. Quizá, profesora, nos podría poner como modo de síntesis algunos ejemplos de lo que, de qué se deriva de todo esto para la práctica real en los centros educativos, para motivar a los alumnos a preparar estos temas y
los
a las personas que están trabajando.
Los aspectos más positivos de todo esto que estamos diciendo, de la investigación en los centros educativos, es que ha habido un equipo de profesores que se ha puesto a reflexionar sobre cómo mejorar su actividad en el aula y les ha llevado a idear un plan, un modo de mejorarlo, y lo han puesto a prueba. Podían haberse preocupado por otras cuestiones que afectan a los centros educativos, como por ejemplo la falta de atención de los alumnos, la distracción, el bajo rendimiento en general, y podrían plantearse que además de mejorar en aspectos concretos, pueden mejorar en otros aspectos. Estamos oyendo últimamente de modelos de calidad, de la evaluación de los centros, e incluso el Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, actualmente ha adaptado el modelo de evaluación de los centros de la Asociación Europea para la Gestión de la Calidad. Este modelo ofrece unos criterios para realizar una evaluación interna de los centros y a partir de detectar las necesidades en distintos niveles, elaborar proyectos de mejora. Estos proyectos de mejora pueden iniciarse a partir de grupos de área de contenidos y poner luego en común dentro del claustro los distintos problemas detectados objeto de mejora. Llegar a priorizar algunos de estos problemas detectados y juntos e incluso desde un enfoque interdepartamental intentar abordarlo. Los elementos que sean comunes a distintas áreas, poner a prueba modos de mejorarlo y valorar, medir sus efectos. Y los que sean específicos de las áreas de contenido, igualmente. Este enfoque de evaluación es global, pero ayuda a concretar planes de mejora concretos y crea un clima de compromiso y de implicación de todo el equipo docente e incluso invita a conseguir la colaboración de padres y de la comunidad educativa. Adoptar este tipo de enfoques puede ser positivo para la mejora de la calidad y la rigurosidad en el enfoque ayudados por las metodologías de investigación lo harán más eficaz.
Bien, yo les agradezco que nos hayan traído estas perspectivas de la investigación en educación, porque sabemos por experiencia que esta es una materia bastante dura, compleja, pero también que abre muchas perspectivas en el campo de la formación del educador y del pedagogo en particular. Gracias, María Ángeles González Galán, Catalina Martínez Mediano. Buenas noches.